En 2013, un comando compuesto por 5 de los mejores hombres del periodismo valenciano fueron sentenciados por delitos que no habían cometido. No tardaron en fugarse de las empresas en las que se encontraban recluidos. Hoy, buscados todavía por los medios, sobreviven como periodistas de fortuna. Si tiene usted algún problema y se los encuentra en el dial, quizá pueda escucharlos. El Taller Deportivo.
¿Qué tal, amigos? Muy buenas, bienvenidos a este podcast especial, a este bonus track del Taller Deportivo. Nos hemos quedado, después de grabar el anterior, el último programa, con ganas de decidir algunas cosas, como por ejemplo que ha debutado Parejo con la selección española. Y hemos decidido...
¡Por fin! ¡Años y años! ¡Sufriendo!
Bueno, pues que
no ha perdido ni un balón. No ha perdido ni un balón.
¡No!
¿No? ¿Seguro?
Y ha salido seguro. En el momento clave para desequilibrar el partido. Estaba nivelado. Y sobre todo, lo más importante, cuando se han montado tan ganas en el campo, sabía quién era el carnicero, el peligroso del equipo contrario, Otamendi. Y ha ido a calmarlo, porque sabía que se podía montar una gorda si Otamendi entraba en la refriega. ¡Bravo Parejo!
Grande capitán.
Mundial para Parejo. Ya, mundial.
Estamos los de siempre, por cierto. Soy Ricardo Marí, Chema Mancha, Ignacio Fernando Delgado y Vicente Sempere. Ignacio.
¿Qué pasa?
¿Qué te ha parecido Parejo los 10 minutos que has jugado?
Espectacular, espectacular. como...
A ver, en serio, ha tocado dos balones. No mintamos a la gente que no ha visto el partido. Ha tocado dos balones y no tengo si ha perdido alguno, ¿eh?
Vamos a ver, ¿tú me has preguntado a mí o te estás preguntando?
Para mí, el partido
sí, pero lo que no quiero es que engañes.
Un homenaje a Marcelino García Toral. 6 remates a puerta de España, 6 goles. Posesión para Argentina, 6-1. Victoria de España.
¿Cómo te gusta?
Un homenaje a Marcelino García Toral.
¿Cómo vas a las estadísticas a buscar la barraca, eh?
6 remates a puerta, 6 goles. O sea, eso es el fútbol. Y no soy de España ni de Argentina. O sea, soy un amante del Valencia. Y es un homenaje a Marcelino lo que hemos vivido hoy.
Por cierto, otra lectura en clave valencianista, aparte de que ha debutado hoy con la selección española Parejo, es que Yago Aspas ha hecho un partidazo, ha marcado un gol, creo que ha dado 2 asistencias de gol en la segunda parte. Lo digo por aquello de quién será el 9 de la selección española en el Mundial. Rodrigo jugó el otro día, lo hizo muy bien, hoy ha sido el día de Yago Aspas. Ha jugado de titular Diego Costa. Tiene esas 3 opciones. Está Morata también.
Que no sabemos cómo ha jugado porque estábamos haciendo el programa.
Y luego el gordito le ha pegado un palo a Zinedine Zidane diciendo aquí sí que tengo la confianza del míster y la continuidad.
Correcto.
Tiene toda la razón.
El gordito Sisco que ha marcado 3 de los 6 de España.
Pero este podcast os recuerdo que...
del Valencia, a ver, claro.
Hacemos como los grandes.
O Parejo, sea, Parejo.
Buenafuente...
estamos hablando de Parejo.
Déjame que argumente.
Y de Fallas.
Buenafuente y La Vida Moderna, que son los podcasts que ahora más tiran. Y el Taller Deportivo.
Buenafuente y Berto.
No podía quedarse... Buenafuente y Berto, sí. Claro, no podía quedarse atrás. Nadie sabe nada. Perdona, Ignacio, no me cortes más, Ignacio. Que después tardas en argumentar, pero para cortar estás ahí. Entonces, teníamos que seguir la estela de los grandes podcast actuales de la radio española. Y por eso grabamos 2 seguidos, como hacen ellos.
Sí, sí.
Ellos graban 2 seguidos.
Además, con la misma ropa, quiero decir.
Sí, sí. Cogen y se lo graban a las 12 del mediodía o a la 1 de la tarde y graban 2 seguidos y lo emiten ya por la noche.
Lo emiten por la radio por la noche y a las 8 de la tarde en lo YouTube. Cuelgan en YouTube, que es lo que tenemos que hacer nosotros para seguirle.
Bueno, danos tiempo a seguir los pasos de los programas importantes, sobre todo dinero, para seguir los pasos de los programas importantes de la Radiodifusión Española. Pero bueno, grabamos ahora, después de grabar el anterior, así es que todo lo que haya sucedido hoy pues no lo sabemos.
Todo pero... lo que haya sucedido mañana para nosotros. Exactamente. Mañana para nosotros, hoy para
no me lía ya.
Radio Escucha, sí, bueno, sí, podcast se escucha.
Sí. No en te este creo. Caso.
Sí, vamos, que hoy es martes, que sigue siendo martes, que aunque colguemos este programa el jueves, es martes.
Y a todo esto, ¿dónde está Salford?
¿Dónde está Salford?
¿Dónde está Salford? Eso digo yo, ¿dónde está Salford?
Where is?
Oye, Vicente, tú querías comentar...
dime, Ricardo.
Querías comentar sobre los horarios, ¿no? Estás muy preocupado tú por los horarios del año que viene.
Estoy muy preocupado, porque claro, estamos ahí con...
Horarios de Champions.
Con la ilusión de volver a la Champions, la tenemos ya prácticamente ahí, y a ver si vamos a llegar a la Champions. Y hoy la UEFA ha hecho ya oficiales los horarios que ya se sabían. Creo que se sabían ya, ¿no? De manera oficiosa. Para la próxima edición de la Champions.
¿Ah, lo han hecho oficial hoy?
Sí,
sí, pues ya se había hablado, sí.
En fase de grupos solo habrá dos horarios. 7:05, o sea, 18:55, que ahí es donde viene lo preocupante.
Horario asqueroso.
Y 21:00. ¿Qué significa? Que el Valencia, que posiblemente caiga en el día que juega el Real Madrid o el Barça, ¿vale? Si por tema de audiencias, como ocurre en la Liga, como sucede en la Liga, al Valencia le asignan el horario malo.
Bueno, como ocurre en la Liga y como ocurre en la Champions, que siempre las televisiones dan prioridad al Barça.
A la hora de televisar en abierto. Eso, pero en este caso es a la hora de... Ahora van a tener que dividir partidos y se van a jugar el 50%, entiendo yo, a las 7:05 y el 50% de los partidos de una jornada a las 9. Lamentablemente, yo sospecho que el Valencia va a caer muchos partidos. De los 6 que juega seguro, ¿no? Juega 6 seguro.
6 seguro.
Pues 4 mínimo le van a caer a las 7:05, cosa que en Mestalla es contraproducente.
Que te podría caer, los 3 de Mestalla te podrían caer a esa
perfectamente
hora.
La gente está trabajando, está en las universidades, está en los institutos. No estamos acostumbrados a ir al fútbol tan pronto. Mestalla se llena a partir de las 9 de la noche, incluso cuando se jugaba 20:45. Me preocupa eso. A ver cómo el crack Mateo Alemán, que ha recibido tantos elogios en el anterior podcast, lo soluciona y aplica la enseñanza de la Copa, del desastre de la semifinal contra el Barça.
¿Le van a dejar? Porque estas cosas suelen ser de
Anil. Por favor, Anil, no toques a Anil.
Claro. Bueno, más allá del horario, es que el Valencia Club de Fútbol debe tener presente el ridículo que hizo en la última Champions League en cuanto a la gestión de las entradas. También
¡la Champions!
Con Meriton, y bueno, esperemos que haya aprendido, aunque este año demostró que no, después de dos. Este año con lo de la Copa del Rey, esperemos que haya aprendido. Es especular, pero bueno, no sé hasta qué punto, cuántos partidos le caerán al Valencia a esa hora, porque hay que tener en cuenta que el Valencia se va a enfrentar a la élite europea, estando en el tercer bombo. O sea, que a lo mejor el Valencia, por el poco caché que tiene a día de hoy en Europa, pues sí que está en ese grupo, pero claro, si va a jugar contra el City y contra el Paris Saint-Germain y contra el Liverpool del segundo bombo y contra uno, pues a lo mejor sale beneficiado, vale. Y lo pone y
un miércoles en el que se juega Valencia PSG y Madrid AEK Solna,
depende del mismo país,
claro,
no depende del entonces, rival contra el que
entonces, el Madrid no va a jugar a las 7, ya te lo digo yo, o sea, no. El Madrid no va a jugar a las 7, un Madrid AEK Solna será a las 9 y el Valencia PSG será a las 7.
¿El AEK Solna? O sea,
no
gente.
lo sé, pero son los rivales que le suelen caer al Real Madrid.
El Rosenborg, va.
El Rosenborg
ya no juega a la Champions.
No, más repetido.
La Champions.
Es la eliminatoria más repetida.
Me acuerdo un partido del Rosenborg que
es uno de los equipos con más
un repaso el Rosenborg una vez en Mestalla.
Yo fui al campo de Rosenborg.
Brutal, ¿eh?
Yo fui a
Noruega.
¿Cómo se llamaba? El,
a Rosenborg.
El Lender. No. No me acuerdo si estuve contigo.
Sí, estuvimos los dos.
Alieu.
No, digo el campo.
Ya lo sé.
Y es que no me acuerdo, Chema. No me acuerdo ni el nombre de la ciudad.
Trondheim.
¿Qué? El Rosenborg de Trondheim.
Que ahí vivía la Habitación Roja, el grupo Habitación Roja. Vivían allí, ¿no?
Mira, allí.
Creo que sigue viviendo allí, ¿eh?
Sigue viviendo allí. Sí.
Ahora entiendo.
Creo que
todo.
Viene que por esta época viene para hacer la gira, digamos, de conciertos en verano.
Ahora
y
entiendo
luego en
porque. Pues entiendo todo. Porque pues es un grupo.
Es que su mujer es de allí. La
porque
mujer
es un grupo así. De,
indie.
Pues qué putada,
porque venir aquí en verano y estar allí en invierno.
Parece que estén en una.
Ya, pero bueno, es cuando tiene faena, ¿no?
Bueno, escucha una cosa, paréntesis.
Entonces, la Habitación Roja están deprimidos, ¿no? Constantemente.
Eres más de tijeritas.
Si tú eres más de tijeritas y de la feria.
Oye, respeto a todos los que nos gustan.
Y del algodón de azúcar.
¿Cómo que respeten, Pablo?
Yo te respeto tus gustos musicales con tijeritas, respeta a mí.
Es un grupo indie valenciano y es un grupo con muchos seguidores.
Es que no me cabía en la cabeza que un grupo valenciano, con la alegría que tenemos en estas tierras, hiciera ese tipo de canciones de depresión.
Por eso se va a Trondheim.
Claro, pues ahora lo entiendo todo.
Bueno, escucha una cosa. Tobogán de piojos y cementerio de, de canelones. O sea, son los dos grandes insultos de la noche que le han caído a Higuaín y compañía.
Tobogán de piojos.
Y cementerio de canelones me parece...
Cementerio de canelones. Pero tobogán de piojos, ¿por qué? O sea, cementerio de canelones es porque está gordo.
Porque está gordo, sí, sí.
Pero...
Gordo tobogán de piojos. Gordo termotanque de sida.
Es esta vez es se han también. Caído por todos lados. Messi se ha ido, faltando 13 minutos Messi se ha pirado de la,
la tribuna. ¿Qué quieres que vea el espectáculo ese? Tenía un amigo brasileño pidiéndome por favor que le hicieran 7.
Siete,
pero no.
Como decía mi amigo Sergio Alberto, 7.
Decime que ese 7, ¿no?
Sí.
En fin. Temitas del Valencia, presentador.
Espera, yo quiero saber a ti qué te parece el tema de los horarios.
Pues hombre, pues me parece que es lo que hay. Me parece que ha aumentado en 500 millones de euros para los clubes la Champions el año que viene. Que vale, ya no vale 1 millón y pico la victoria, vale 2.700 cada victoria. Vale 900.000 euros cada empate.
Ya sé por qué se llama tobogán de piojo.
¿Por qué?
Es sensacional. El insulto es para Sampaoli. Le dicen, Sampaoli, hijo de puta, mete a Lautaro pelado tobogán de piojos. Porque está pelado, nano. Es sensacional.
Es calvo. Es
tobogán de piojos es calvo.
Es sensacional.
Joder, es que son poetas,
son
buenos,
son unos poetas.
Para insultar tobogán de piojos.
Chema, horarios.
Decía que en una Champions... en la que la victoria vale 2,7 millones.
Qué barbaridad.
El empate vale 0,9 millones, 900.000 pavos. Pasar...
¿El empate 0,9 y la victoria has dicho?
2,4.
2,7.
2,7.
Casi 3 kilos cada partido.
Sí, sí, han subido de 1,5 millones a 2,7. Sí.
Es una barbaridad.
Es que han bajado lo que era un fijo por clasificarte, en lo que daban televisiones, han bajado.
Ahora son 15.
Sí, no, son 15 por entrar en la liguilla, pero tienes de Market Pool, también tienes un fijo.
Vale.
¿Puedes explicar el Market Pool para los oyentes? No lo digo para mí, lo digo por los oyentes, que no,
yo,
que
yo
no
te lo
sepan.
Explico, yo te lo explico.
Además, Chema, es acumulativo, quiere decir, tú pasas a octavos, millonar. Pasas a cuartos, millonar que se suma a la que ya habías llevado por octavos.
Hombre, no te la van a quitar,
si
¿no?
llegas a la final, te forras.
Si llegas a la final, el escaparate final.
Claro, el escaparate, por ejemplo, el coche, te caes
todo. El coche, el apartamento, te revieja.
Tú tienes un fijo que antes era de 12 millones, te estoy hablando de la actual temporada, era de 12 millones por jugar la liguilla.
Sí.
Pero aparte, había una cosa que se llama Market Pool, que se reparte según lo que pagan por los derechos de televisión de la Champions en los diferentes países. Entonces, en España, que era el tercer país por el que más pagaban... eran 87 millones de euros. Y esos 87 millones de euros se reparten entre los cuatro clubes españoles.
¿A partes iguales?
No. Según la clasificación en la liga por la que has accedido a la Champions, o sea que no era lo mismo, ni es lo mismo quedar segundo que quedar cuarto, ahí van 10 millones de diferencia, ahora van 9 millones, 7 millones de diferencia, y después, según lo lejos que llegues en la Champions, te repartes eso entre los españoles. Ese dinero lo han bajado. Pero han subido...
El Market Pool lo han bajado.
El Market Pool lo han bajado. Y han subido...
Joder, hablamos de millones de euros como bocadillos de calamares, ¿eh?
Sí, sí. Y han subido lo que te dan de fijo, por ejemplo, por entrar. Mira, tengo aquí los datos. Por cada victoria, 2.700. El año pasado eran 1,5 millones. Por cada empate, 900.000. El año pasado eran 500.000.
Hay que ir a portería cero.
Por clasificarte para octavos, 9,5 millones.
Joder.
Ahí sí que se aplica.
Voy a multiplicar.
Ahí sí que se aplica lo de lo que no has podido ganar en 80 minutos, no los pierdas en 10.
A ver, por ejemplo.
Lo que no has podido ganar en 85 minutos, no lo pierdas en 5, ¿no?
Correcto.
A ver, son, has dicho 2,7 cada victoria. O sea, por 6, imagínate que ganan los 6, son 16 kilos.
Si haces pleno de victorias.
Si haces pleno de victorias, 16 kilos.
Más el 15 por participar en la liguilla. O sea, Adel, más, 15 por participar.
Que son 31.
Sí.
Dicho,
31.
Dicho en otros conceptos, Adelán Santos más Mario Suárez, ¿no?
Más el Market Pool. Más el Market Pool, que serán unos 10 millones de euros. Joder. Por fijo.
41.
Pero eso si ganas todos los partidos de la liguilla.
Sí, 41. Vale. Espera, si ganas todos los partidos, pasas octavos. ¿Cuánto es?
9,5 millones.
50 kilos.
De momento.
Vale. Claro. Y si pasas a cuartos...
¿eh? Y ahí afirmo que me eliminen. O sea, 50 kilos, sale, me retiro. Me planto.
Como ojo, 50 kilos por clasificarte para la Champions
y ganar todos los partidos de la liga.
A ver, vale.
Yo le digo a Mayra, métete la tarjetita por donde te quepa. Me quedo con los 50 kilos.
Ponle una clasificación normal, que sería ganar 3 y perder 1 y empatar 2, por ejemplo. Serían a lo mejor 5 millones o 6 millones menos. O sea, en lugar de 50 serían 45 o 44. O sea que, oye...
Y todo esto gracias a Mateo Alemany, ¿eh?
Sí, sí. Después, por llegar a cuartos, 10 millones y medio.
60.
Te dejan los picos, pero bueno, son picos de medio, ¿eh?
Sí, yo con los picos me conformaba,
vale,
¿eh?
Vale. Por llegar a semifinales, 12 kilos.
72.
Por llegar a la final, 15 kilos. Y por ganar la Champions, 19.
Poco.
Aparte,
o sea, el que gane la Champions se lleva 100 kilos.
Sí. Aparte, hay un reparto de millones según la clasificación histórica de la Champions, en la que el Valencia, según la lista de la UEFA, está el 15, por delante del Atlético de Madrid.
Normal.
Una clasificación según victorias obtenidas en Champions y títulos de Champions obtenidos. Champions League. Creo que no cuenta Copa de Europa.
No,
Champions
no
League.
Cuenta, porque si no el Valencia no sería el quinto.
El Madrid está primero, el Barça está segundo, el Bayern tercero. Después están Manchester, Juventus, Arsenal, Chelsea, Milán, Oporto, Olympique de Lyon, Inter de Milán, Borussia Dortmund, Liverpool y empatado con el Valencia el Paris Saint-Germain. Por detrás el Ajax, el Atlético, Olympiacos, Bayern Leverkusen y Benfica.
¿Rosenborg no sale?
Vale, hay un máximo ahí de 32 kilos que te pueden llevar por este concepto, que será lo que lleva el Barça, el Madrid, el Bayern de Múnich y la Juventus. Mm. Pero después hay un dinero que se reparte por este concepto, que no le tocará mucho porque está el 15 y seguramente habrá 12 equipos o 13 en la Champions por delante del Valencia en este concepto.
Como decía Barrachina, la Champions es la Champions y a ti te encuentras en la calle.
¿Cuántos millones salen en la calculadora?
Esto es otro juego.
A ver, ¿te ha roto la calculadora?
Se me ha roto la calculadora, pero vamos, he hecho el cálculo así rápido de
vice error.
El que gane la Champions...
De vice error.
El que gane la Champions gana en torno a 110, 115 millones de euros.
Yo creo que el Valencia, haciendo una competición... como las que hacía Emery de octavos...
Si gana la Champions, el Valencia acaba el campo.
Como las que hacía Emery de octavos, 50 kilos se lleva.
Sí, sí.
Hacen falta 180 millones para acabar el campo.
¿Pasar a octavos? ¿Cuánto?
180 millones.
Bueno, pues casi. Tiene casi el campo pagado.
Hay que jugar cuatro Champions.
Y hay que fichar a jugadores de Champions, hay que pagarle ficha de Champions. Que también es que aquí enseguida no venimos arriba.
Sí, porque si consigues cero puntos no te dan un duro.
La mitad.
Sí, bueno, te dan el fijo de la liguilla, te dan el pool y te dan
la... Si ganas la Champions, el Valencia tiene la mitad de lo que le va a costar el campo nuevo pagado.
Mira, si gana la Champions el Valencia, lo de menos es el estadio.
Exactamente.
Nos volvemos a Vallejo.
Vamos a beber una botella de
café. Vallejo juega Levante. Pues nos vamos ahí. Nos vamos a Vallejo, tío.
Hacemos un especial de 7 horas.
¿Podemos ganar la Champions?
Reseteamos.
Si ganamos la Champions, tenemos que hacer un especial de 12 horas del taller deportivo.
12 horas del taller deportivo.
Si gana la Champions el Valencia.
Yo me comprometo.
Yo haría 12
horas del taller deportivo. ¿Uno semanal?
Intensivo, semanal.
Son una semana entera.
¿Una semana entera de podcast?
De misión.
Petas al iVoox.
No, pero tú, mira, ponte...
Lo podríamos hacer en la calle encima.
Ricardo.
Que encima, una, será veranito.
Presentador, una Champions en la que hagas el ridículo como la de Aderlan Santos.
No, esa no.
¿Cuánto dinero te llevas con esa Champions?
A ver, una Champions así... Ganarías poco dinero.
Ganaste en casa contra el Basile.
¿Has dicho cuánto dinero por clasificarte? ¿12?
15.
15. Perdiste, pues los 15 por clasificarte...
Más el pool. Unos 10.
Otros 10, 25. Por ganar partidos, si no ganas muchos... Ponte que gana...
Uno o dos...
3 millones más.
28, 30 millones como mucho.
30 millones en el
más
peor
lo
de los
histórico,
casos.
30 kilos, sí.
En el peor de los casos, 25-30.
En el peor, en el caso de ridículo de temporada de Nuno Aderlan Santos.
Bueno, aquello fue ridículo porque te tocó el Basilea. Porque te adelantó el Basilea, por eso fue ridículo. Pero puedes obtener esos resultados.
El Genk. Haremos un chiste de Arévalo.
El Genk.
¿Qué pasa, Genk?
No, el Genk. Que luego tú en el último partido creo que le ganas 7-1 en Mestalla, que el partido ya no sirve para nada.
El último era contra el Olympique de Lyon.
Sí, no le ganas. 7-1 ese otro año, es de Jonas.
Pero ese partido no valía para nada porque...
Que tú dices el 7-1 es el Gante. Este es el Genk. El 7-1 sí. Es contra el Gante.
Vale, pues me cojo.
Y este es el Genk.
Bueno, escucha una cosa.
¿Nadie tituló un partido elegante?
No lo sé, no me acuerdo. No, pero que lo que quería decir es que aquello fue ridículo.
¿Qué querías decir? Cuéntanos, Ignacio.
Aquello fue ridículo porque te superó el Genk. No, si te superó.
No el Gante, el Genk.
Que no fueron tan malos resultados. De hecho, si el Valencia en la última jornada hubiera ganado al Olympique de Lyon, que palmó en casa contra el Olympique de Lyon, y el Genk no hubiera ganado al Zenit de San Petersburgo, el Valencia se hubiera clasificado, que eran resultados bastante posibles.
Sí.
Que te quiero decir, que fue ridículo porque al final que se clasificó fue el Genk, no Genk. Porque tú...
que el entrenador era un gordo pilo.
Sí, sí, sí.
La gordeta aquel.
Sí, sí.
En fin.
Escucha, un cementerio de canelones.
Hay uno
un
buenísimo.
Cementerio de canelones.
Escúchame, es que se han picado. Los argentinos, claro, se han venido arriba y dicen, hemos perdido el partido, pero ganamos la Liga de los Insultos. Correcto. Y ha habido uno que añade otro y dice, San Paoli, mételo un rato a Lautaro Martínez, pelado cabeza de desodorante a bolilla. Desodorante a bolilla.
O sea, a bolilla.
Es el desodorante de bolilla.
¡Hostia, el rolón!
¡El rolón!
¡El rolón! ¡Y me ha llamado rolón!
San Paoli, dos tobogán de piojos. Y desodorante a bolilla, nano, es sensacional, tío. Eso es muy bueno, nano.
Desodorante a bolilla es rolón. Que, por cierto, un día tenemos que debatir, que ese debate es muy del taller deportivo.
A ver, a ver, a ver.
¿Rolón o spray?
Uf, yo spray ya ni me acuerdo, ¿eh?
¿No?
Hace mucho, tío.
Yo soy muy de rolón, ¿eh?
Te tapa los poros, ¿eh?
Pero conozco mucha gente que es muy de spray y no la sacas del spray.
Yo seguro que aquí
es que
alguien...
te tapa los poros el rolón. Yo soy de spray, ¿eh?
Seguro que hay gente que le ha pasado lo que a mí. Y es que mi padre, por ejemplo, descubrió hace años ya el Lancaster, que es la cremita esta, un desodorante de cremita.
Es verdad, hay una tercera vía que es la cremita.
Que dura mucho. Quiero decir, para mí ha sido el más efectivo en cuanto a no oler alerón durante muchas horas.
Yo utilizo un San Paoli.
Tú San Paoli. Bueno, yo también, yo ahora soy de San Paoli, pero es que el cremita este, lo que provoca es que las camisetas blancas acaban siendo amarillas por las sobaqueras.
Hostia, esa qué sensación da de,
claro,
de, de sudor tóxico, ¿eh?
El Bar Lancaster ese que...
El Lancaster ese,
la
que, valía, que encima valía, al principio valía un pasto, luego ya lo bajaron porque dijeron, ¿cómo vamos a pedir por un desodorante lo mismo que puede valer comer en el Foster?
No te creo.
Hombre, con lo que va a ganar el Valencia en la Champions, le da para comprar tres botes. Con lo que va a ganar el Valencia, tres botes.
Entonces... Me he pasado a San Paoli, ¿no? Desde hace ya años.
Tapa los poros, ¿eh? O sea, peligroso.
¿San Paoli?
Escucha, no hay tema del Valencia.
¿El uso continuado de rolón?
Ojo que yo conozco gente hasta que...
Lo hace que no, ¿eh?
Que se pone desodorante, que es una piedra. ¿Cómo? No sé si lo has visto alguna vez. Una piedra, yo he visto, entro al cuarto de baño y digo, ah, mira que tienes ahí una piedra, que es de adorno. No, es el desodorante.
¿Y que te restrega la piedra?
Te restrega, sí. Es una piedra natural.
Pero
no
son
dónde,
primitivistas.
Sí, no sé. Pero sí, vamos, que...
Hay gente que hace la dieta paleo de todas esas cosas.
Paleo.
Oye, ¿tú por qué utilizas spray?
¿Pero quieres hablar del Valencia? Creía que le ibas a cambiar el tercio presentador para hablar de Valencia, Club de Fútbol Club.
Te curiosidad, somos tres San Paolis contra spray.
No, pero es que mira...
Acércate al micrófono, Ignacio.
Sí. Es que según mi madre, tengo...
Tapa los poros.
Olor fuerte. O sea, tengo un olor corporal fuerte.
Denso, sí. Digamos, ¿no?
Que es lo que te dice una madre, ¿no? Sí. Fuerte, ¿no?
Para que parezca... En vez de decirte cariño, apestas, te dice, hueles fuerte.
Como ¿no? Esta habitación parece una leonera.
Te sientas así, bueno, un poquito Superman, ¿no? La realidad es que el rolón está demostradísimo que tapa los poros. Los poros por los que respira la sobaca. El rolón te los tapa generando ahí, pues, queriendo evitar, ¿no? Vas de Málaga a Malagón con el rolón. Vale, entonces el spray es espectacular, un frescor y divino. Yeah. Y además ahora ya los hacen pues para que la capa de ozono no sufra.
Sí, y te lo echas por bajo de la ropa.
Pensaba que ibas a decir que es un poco guarrada pasar la bolita, la cabeza de San Paoli, cada vez por el... Porque ese es siempre el argumento de los pro spray. Siempre es el argumento.
¿Que no puedes compartir la bolita?
Aparte de que no puedes compartir la bolita, que lo pasas
hombre,
siempre.
Es que compartirlo ya sí que es un poco cerrada.
Ya, pero escúchame, tú te pones el desodorante cuando te acabas de duchar, quiero
claro,
decir.
Claro,
no.
Pero si es a ti
habrá
mismo...
quien se lo ponga con la sobaca, pero es una guarrada. Con
sí,
la
guarrada. Pero queréis hablar de Valencia.
Bueno, va así, fantástico.
Fantástico. ¿Qué tema propones?
Presentador, no sé, tu guión. Sigue tu guión, saca un tema del Valencia. ¿Para qué hacemos un bonus?
A ver,
oye, ¿estás de acuerdo con Manuel Llorente que dice que la multa de la Unión Europea la tendría que pagar el IBF?
No.
¿El Instituto Valenciano de Finanzas?
No.
Vale, creo ¿y que... crees que Mónica Oltra perjudicó con, diciendo empastre, cosa que lo que hizo fue reconocer que fue un empastre?
Sí,
decir,
que fue un empastre, correcto.
Que la cosa creo, fue así,
creo
y
que,
tiene razón la Unión Europea. Claro.
Yo creo que la multa, o sea, que el IVF hizo mal, que la Generalitat hizo mal y que el Valencia se benefició sabiendo que se iba a beneficiar porque el presidente del Valencia lo había puesto el banco que a la vez está dominado por políticos.
Muy bien, perfecto. Sí. ¿Y por qué ese razonamiento no lo hace nadie y estamos pensando Manuel Llorente para arriba, Manuel Llorente para abajo? Sí, Manuel Llorente es un peón.
Es un peón, pero sale ahora Manuel Llorente a decir que la culpa es del IVF. No, mire usted, mire usted,
mire usted,
mire usted, mire usted. Señor Bolilla.
Eso puede decir. También, ¿no? Tobogán
de piojos.
Tobogán de piojos.
vamos a ver. Mire usted.
Rolón.
No puede ser. No puede ser que diga usted eso. Cuando usted estaba puesto por los políticos que mandaban en el IBF y en Bancaja. Pero de eso se quiere reír de todo el mundo. Y dice, no, yo...
Pero lo que dice es verdad o no.
Salve, dice no, bueno, porque dice que la culpa solo fue del IVF, mentira, que el Valencia culpa, era un sujeto pasivo. Eso es lo que dice Llorente en el diario de la provincia.
Que el Valencia era un sujeto pasivo. Él dice,
no, no era un sujeto IVF, pasivo.
Él dice IVF, por no decir Francisco Camps.
Pero no era un sujeto pasivo el Valencia, cuando el presidente del Valencia es también parte del empastre.
No, 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 el Valencia estaba secuestrado por la Generalitat. Estaba secuestrado.
Bueno, pero un momento, pero vamos a ver.
Como reconoció tu ídolo Paco Roig, estaba secuestrado desde antes.
Sí,
como reconoció tu ídolo Paco Roig, a él es Francisco Camps en persona el que le dice: esto se lo tienes que vender a Juan Soler.
Ignacio.
A partir de ahí se establece el control absoluto desde la Generalitat
correcto.
Al Valencia Club de Fútbol.
Correcto.
Luego llega el crédito que le da Bancaja, que también sí. está controlada por la Generalitat, de 300 millones de euros. Luego llega el empaste y la ruina de Soler, la ruina del Valencia. Y entonces estos idean esta maniobra de la ampliación de capital para seguir teniendo el control del Valencia Club de Fútbol, porque el Valencia Club de Fútbol
le debe 240,
es la mayor fuerza
claro.
social, el valencianismo, no, eso, es la mayor fuerza social de la comunidad valenciana.
Eso, y porque...
Entonces tú, si eres
porque,
político, tienes que tener controlado al valencianismo y a los falleros.
¿Y por qué?
¿Vale?
¿Y por qué? Porque le
es
debía...
la mayor fuerza social...
Escucha, no, solo, no te quedes solo con lo romántico. No te quedes solo con lo romántico.
¿Qué romántico?
Hombre, bueno, que es la mayor fuerza social. No te quedes
no, pero
solo...
la mayor ¿no? fuerza social, lo que quiere decir Ignacio, es que es la mayor bolsa de votos que hay en...
Claro,
no, pero aparte...
Tú tienes que tener contento a ese sector y tenerlo controlado. Y el Partido Popular, Francisco Camps, actuó de esa manera. Entonces, idearon esa maniobra... Primero, para no tener que presentar un concurso de acreedores que le hubiera hecho mucha pupa a Bancaja. Como ellos mismos eran Bancaja, ellos mismos habían coincidido, pero esa, sin duda, para el Valencia Club de Fútbol, lo mejor para el Valencia Club de Fútbol en aquel momento hubiera sido presentar el concurso de acreedores, que en aquella época era muy beneficioso para las empresas, desgraciadamente, porque se hacían ahí unos agujeros y unos pufos bastante interesantes, pero egoístamente para el Valencia Club de Fútbol era lo mejor, porque es que se le hubiera quedado la deuda a cero, hubiera podido partir de cero, y eso que se decía que
Ignacio,
iba a desaparecer,
Ignacio, ¿ya se
que iba a descender, etcétera, es mentira, porque el Rayo Vallecano hizo concurso de acreedores, el Levante Unión Deportiva hizo concurso de acreedores, y ninguno
Ignacio.
Sufrió. Bueno, he acabado por el momento.
Ignacio. Vamos a
de
ver.
Hecho, el Levante
no quitándote
jugó
la razón,
en Europa al poco tiempo. O sea,
no
una vez recuperado juego en Europa. No lo digo porque
hay
dos cosas que se han repetido hasta la saciedad. Que en esa entrevista...
Lo dice Llorente.
Lo dice Llorente. Que hubiera descendido a segunda división, mentira.
No,
y
no
que la UEFA te hubiera penalizado y sacándote de las competiciones europeas. También
mentira.
Falso. Porque el Levante
Ignacio,
jugó competición europea al poco tiempo y el Levante estuvo en primera división. Creo que llegó a estar en primera división estando en concurso de acreedores.
Con todo ese argumentario que has dado, que me parece muy bien y con el que estoy muy de acuerdo, te falta lo más importante. ¿Por qué controla la Generalitat y Bancaja al Valencia? Porque les debe 240 millones de euros. Y si va a concurso de acreedores, no se los paga.
Sí, eso también lo he dicho.
Lo ha dicho.
Eso también lo
pero
he dicho.
Es que ese es el argumento
pero
más importante.
El que le ha dado...
Es que ese es el argumento.
Sí, pero el pufo lo hacen ellos. O sea, porque
claro.
el que le da el crédito es Bancaja.
Claro que lo hacen ellos. Pero lo hace también el Valencia, porque para bien o para mal, para mí para mal, el Valencia, su presidente, su consejo de administración está presidido por Manuel Llorente.
Pero a Manuel
y por
Llorente
Javier Gómez.
Lo mismo, si
bueno,
al final,
bueno, pero la entidad, la Sociedad Anónima Deportiva... En ese momento está es como si un vecino de la finca tú dices no es que ese vecino que era dueño del piso es que ese que no pagaba pues es que ahora es otro. No, perdona, la puerta 5 no pagaba antes con un, me da igual el propietario que tuviera, pues por desgracia el propietario o el dueño, el presidente del consejo de administración de Valencia representaba al Valencia y por lo tanto metió al Valencia en ese empastre.
No.
Lo metió Manuel Llorente.
Que no es verdad.
¿Cómo que no? ¿Quién se presenta?
Manuel Llorente lo ponen.
¿Pero quién se presenta? ¿Cómo que lo ponen? ¿Quién se... Claro que lo ponen.
Lo ponen a hacer la faena, lo pone...
Bueno, pero es parte del conglomerado. No, no me lo vendas como un sujeto pasivo.
No,
si,
no,
Manuel
no,
Llorente, si Manuel Llorente no quiere... Manuel Llorente ahí, ¿de qué está? ¿Para qué? ¿Para defender los intereses del Valencia?
Toda la responsabilidad. Te doy la
pues ya está.
La como peón.
No como peón.
Bueno, como
peón. ¿Cómo como peón?
Un peón. Un peón,
un peón de 300.000 pavos al año.
No, al final el problema es que no se sabe para quién trabajaba. No, ¿para quién trabajaba Manuel Llorente? ¿Para el Valencia o para el banco?
¿Legalmente para quién trabaja?
Legalmente trabajaba para el Valencia.
¿Cumplió su función de defender los intereses del Valencia?
¿Quién le puso?
No, porque eligió, tú mismo lo has dicho, eligió el camino que le interesaba al banco, no el que le interesaba al club.
¿Puso el banco?
El que le interesaba al club en aquel momento probablemente.
Entonces el Valencia estaba conchavado con el banco.
Pero si yo no digo, yo no estoy blanqueando a Manuel Llorente, claro que tiene su cuota de responsabilidad como gestor, pero no es ni el ideólogo de la ampliación de capital y por tanto no es el máximo responsable.
Bueno, sabes que no es el ideólogo.
Es el ideólogo, pero porque es el que se le ocurre junto con Pepe García Roch, junto con Javier Gómez. Junto con
Javier Gómez es el ejecutor.
Esa solución de ampliación de capital a 92 millones. No, te equivocas, Ignacio, que estaba yo allí, yo vi a quién se le ocurrió, cómo se le ocurrió y con qué fines se le ocurrió. Ampliación de capital que tenía que ser de cobertura obligatoria, los 92 millones. Algo que no hubiera hecho falta.
Sí, ha dicho la Asociación del Pequeño Accionista que ha recordado que con 36 millones hubiera sobrado.
¿Claro? ¿Por qué lo ponen así? Para que la Generalitat se haga dueña.
Vale,
¿y de quién es la responsabilidad? Del presidente del Valencia. Es el que convoca la ampliación de capital y la Junta de Accionistas.
Vamos a ver, Chema.
La responsabilidad es del presidente de Valencia. Y me da igual que lo ponga el banco, que lo ponga el Opus Dei.
No.
Que lo ponga aquí, lo ponga, Ignacio.
No, porque si al final, si Peter Lim pone a Nuno, la responsabilidad no es de Nuno.
La
responsabilidad es de Peter Lim.
Le siguen cayendo a San Paoli,
¿sabes?
Ya, pero vamos a ver, Ignacio. Sí, pero no es lo mismo el puesto del presidente del Valencia que el entrenador. Si Nuno va a Peter Lim y baja al vestuario y le dice, no, mira, en el 11 me vas a meter a este tío. Pues ahí Nuno no está haciendo bien, aunque sea Peter Lim el dueño.
Vamos a ver, esto es una operación que viene desde arriba, no viene de Manuel Llorente. Y la prueba es que a Manuel Llorente le colocan de presidente.
Estoy
no dice
de acuerdo.
Manuel Llorente, oye, es que Manuel Llorente no es nadie.
Pero
en
lo
el
que
Instituto
digo yo
Valenciano de Finanzas.
Es o sea, que Manuel Llorente todavía
Manuel
saca pecho.
No es nadie en Bancaja para tomar decisiones de Bancaja.
Pero todavía está sacando pecho.
De la Generalitat. Claro, pues me parece impresentable. Pues
ya, pero entonces tú justificarías, por ejemplo, pecho. Siguiendo el ejemplo que has puesto tú.
Si no le quito ninguna culpa a Llorente, lo único que digo es que su culpa es limitada en relación a la culpa que tienen los ideólogos, los autores intelectuales.
Yo creo que es igual de culpable.
De la ampliación de capital.
Yo creo que es igual de culpable.
Porque
siguiendo el ejemplo, déjame que acabe con esto. Madre mía, esta
te va a dar algo, Ignacio.
Ignacio, te lo has tomado muy a pecho.
Sí, se ha tenido que quitar el jersey y todo. Está sofocado el hombre.
Este programa
digo que siguiendo
este programa sobra, ¿eh?
Siguiendo el ejemplo que has puesto en uno, el ejemplo que has puesto en uno, ¿tú justificarías entonces que en uno no trabajara por el bien del Valencia, por ejemplo, o trabajara por el bien económico, por ejemplo, de Peter Lim?
No, lo justificaría.
Que no fuera entrenador del Valencia, que fuera promocionador de futbolistas para ganar dinero.
No, me parece.
Que eso es lo que hizo Manuel Llorente. O sea, Manuel Llorente.
Bueno, y lo que hizo en uno.
Estuvo.
Porque decían que Rodrigo lo ponía por
eso le sirvió a Mestalla.
Lo ponía por tal.
Por eso le sirvió.
Por eso le sirvió a Mestalla.
Nuno es responsable de hacer ese trabajo para su jefe en vez de para el club, ¿vale? Pero el responsable de poner a Nuno es Peter Lim.
Sí.
Entonces el último responsable, el accionista mayoritario, es Peter Lim. Y es el que toma la decisión de poner a Nuno. Y ese es el responsable último, de la misma manera que la Generalitat.
Tampoco estoy diciendo que sea el máximo responsable, ¿eh? Yo estoy un poco en la línea, que en tu línea, en lo que has contado antes, de que es verdad que Manuel Llorente se encuentra en una situación en la que el club está ya secuestrado. Entonces, claro, esto es como si un empresario tiene varias empresas y entonces él las maneja.
A Llorente lo ponen de organizador del secuestro.
Claro. El Valencia estaba secuestrado.
Lo ponen la cara visible del secuestro.
Y estaba en medio de una situación en la que el banco, como dice Chema, dominado por políticos, no puede dejar caer en concurso de acreedores al club. ¿Por qué? Porque a su vez genera unas pérdidas al banco que están dominadas por la misma gente que está mandando en el club. Entonces, y está mandando en la Generalitat. Entonces, entre todos buscaron la solución mejor, tanto para la Generalitat como para el banco.
No, no.
¿Por qué? Exacto. ¿Por qué era la mejor, la solución mejor para el banco? Porque
no palmaba
dinero. ¿Por qué se ha visto ahora que era la mejor solución también para la Generalitat? Porque seguramente ya sabrían que si les caía una multa de la Unión Europea, la multa iba a ser para el Valencia, no la iba a pagar él. Es decir, al final, el que se va de rositas en todo esto ha sido la Generalitat y el banco.
No creo que eso lo planeara que la Generalitat.
Bueno, pero el que se ha ido de rositas es el banco. El banco va a recuperar toda la pasta.
Y tanto que se ha ido de rositas y pusieron a Llorente para cobrar los intereses y para cobrar
y la otro deuda, que se ha ido de
y que se olvidara del Valencia Club de Fútbol. Si yo no estoy, insisto, no estoy blanqueando a Llorente. Lo que me parece increíble es que yo estoy leyendo todas las informaciones respecto a este tema en los medios de comunicación.
Y estás indignado.
Y estoy indignado porque veo Llorente para arriba, Llorente para abajo, Llorente para un lado, Llorente para el otro, y no veo que salga ni el nombre de Francisco Camps ni el nombre de Olivas, que son los
Camps, que ideólogos. La foto.
Los ideólogos. Sí, pero Gerardo
no, Camps. A ver, vamos a ver. Una cosa es saber la intención y otra cosa es el ideólogo. El ideólogo del plan no son ellos, que es lo que te explicaba antes. Ellos saben lo que quieren hacer. Ellos quieren controlar el Valencia para que Bancaja siga cobrando la deuda. Pero no saben cómo hacerlo. La idea se la dan desde dentro del club. Por eso te digo yo.
Por
eso te digo yo que
los beneficios sociales y políticos que conlleva.
Por eso te digo yo que Manuel Llorente tiene más culpa y Javier Gómez y los que estaban ahí tienen más culpa de lo que estás diciendo como simples peones.
A ver, entonces,
y además,
entonces si el banco hubiera puesto a otra persona que no era Manuel Llorente. La culpable hubiera sido esa otra persona, ¿no?
Que el plan no se le ocurre a Olivas.
No,
se le ocurre a Javier Gómez. El plan se le ocurre a Javier Gómez.
Sí, pero el que lo valida.
Bien, sí.
Era Olivas.
Pero hay un presidente del Valencia pensando en un plan para secuestrar a Valencia los próximos años. ¿No te parece grave que eso tiene culpa? Hombre, por favor.
Es que no, yo no lo veo así.
Hombre,
no
y después, así. Hay que prestigiar
es que
el
no sé,
puesto.
Javier Gómez, ¿qué decisión va a tomar en Bancaja? Es que no puede tomar ninguna. Pues, puede presentar una idea.
¿Puede presentar
una idea y se la pueden aprobar o no?
Hombre, es el que convence al Consejo de Administración del Valencia para llevar a cabo ese plan cuando todavía no estaba Llorente en el club. ¿Te parece poco? Y se pone un finiquito de 1 millón de euros por hacer
eso. El Consejo de Administración del Valencia puede decir misa.
Esteu escoltant la taula esportiva.
El Consejo de Administración del Valencia puede decir misa, que eso viene de arriba.
No nos podemos ir sin que Vicente Sempere nos cuente el último insulto.
Bueno.
Y la anécdota fallera.
Tengo que pensarlo.
La anécdota fallera que viene del podcast anterior.
Estoy bloqueado, tío, con el tema de la anécdota fallera. Pero
¿en
bueno.
serio?
Sí. Por ejemplo, el último insulto es sensacional, porque es que a San Paoli, aparte de llamarle tobogán de piojos y que la cabeza es como el rolón, ¿no? El desodorante.
Qué gran nombre Rolón, por cierto.
¿Eh?
Rolón en sí mismo ya.
Cabeza de desodorante a bolisha.
Me encanta el anuncio este de ibuprofeno en Rolón. Es rolón, muy rolón. Cutre, pero me encanta.
Pero ves, te quedas con eso.
Sí, sí.
Bueno, pues ahora el último tuit que le lanzan a San Paoli es: San Paoli, metelo a Del Potro para el segundo set.
Han palmado 6-1 con España, pero son geniales en los insultos. Como dice el gran Alex Heras, que lo hemos leído por Twitter también, mañana habrá que leer los titulares de Olé, que también estarán.
Y de hecho ya hay alguno, ¿eh?
Para terminar con este tema, tú fíjate...
No te ofusques, tranquilo.
No.
El ansia de control que tendría
el
gobierno, que el que se reúne con Dalport, que lo descubre el Levante el Mercantil Valenciano, es Blasco, Rafael Blasco. O sea,
sí, sí.
¿Qué quiere decir? Que es que... O sea, toda la operación está dirigida desde arriba.
Dejó por unos instantes sus tramas de corrupción. Sí, hizo una parte en la agenda.
Porque era el consejero de inmigración.
Sigue,
no sé qué
sigue en la cárcel, ¿no?
Sí, digo yo que estará con Semedo ahí.
Sí, está en la cárcel.
Está en la cárcel todavía.
Hoy, sí.
Puede hacer una liguilla, si coge Semedo, pues ganará.
Semedo también está en la cárcel.
Sigue en la cárcel, Semedo, sí. Joder, sí. De Villarreal. No se dice, pero sigue en la cárcel.
Bueno, tú sí lo dices, ¿no? En Radio Marca.
Yo sí que lo digo.
No convocados, problemas
por
físicos.
Cárcel.
Por cárcel.
¿Ay? Bajas del Villarreal.
Pues sí, pero
Calleja dice
oye,
que
eso
es
mucho tiempo que no pasaba, ¿eh?
Claro.
O sea, que un futbolista no puede ser convocado porque esté en la cárcel. Yo de verdad no lo recuerdo.
Baja. Bruno por lesión. crónica y se metió por cárcel.
Estaba la broma esa que hicimos, Chema, de André Gómez no juega por depresión y Semedo no juega por deprisión.
Uy, bueno, bueno, el titular de Olé es papelonazo, tremenda paliza nos dio España.
Nah, se lo pueden currar más.
Yo creo, ellos son buenos, son ingeniosos en la victoria. Claro. O sea, con el viento a favor.
¿Sí? Bueno, igual no. Si, no, pero para meterle el dedo, igual si hubiera.
Y Olé, no, y Olé, una pregunta: ¿Olé no destaca nada del debut de Parejo con la selección? No.
No.
¿Ningún
no.
apunte?
No, no, no.
Está en la crónica,
no meten ni
un
subtítulo.
Sí que dicen...
Hombre, ¿tú crees que con esos 10 minutos que ha jugado va a convencer a Lopetegui para ir al Mundial? ¿O qué?
Hombre, ha hecho
no, no ha llegado 10. Es que ha entrado el momento de Street Fighter.
En el
82. Era el momento de Street Fighter.
El árbitro ha pitado antes de obra porque ha dicho aquí va a haber alguna pierna rota. Dice...
La suerte es que a Parejo no lo han tocado en ninguna de las entradas salvajes.
Ha sido una declaración de intenciones de Lopetegui de que no va a ir al Mundial.
No,
a no,
no,
ser,
no,
a
no,
hombre,
no.
Lo convocas 180 minutos y le das 10.
Bueno, pero lo habrá visto en los entrenamientos.
La
y...
única posibilidad que tiene Parejo es
que se lesione alguien.
No, que se lesione y que de aquí a final de temporada.
Pues yo creo que va a ir.
Suba aún más su rendimiento.
Creo que va a ir, fíjate lo que te digo, contracorriente. Yo creo que va a ir. Creo que va a ir porque está luchando por el puesto con Illarramendi. Y creo que va a ir.
No, con Illarramendi no. Illarramendi no ha ido convocado.
Por venga, eso. Va, que ya no se
por eso ha ido Parejo.
Que ya es muy tarde, que se os ha hecho muy tarde.
Bueno.
¿Ya?
Cerramos la persiana.
Busquets y Rodri.
Hasta aquí el bonus track de...
Prometo contar la anécdota cuando me venga a la cabeza.
¿La vas a contar? No, apúntatela o algo.
No, en el podcast, digo. En el próximo podcast.
En el próximo podcast.
Bueno, ¿cuánto hemos hecho de podcast ahora?
Lo que estamos buscando, Vicente, casi me recuerdo es... pues en tu calidad de hombre que ha vivido las fallas... de cara a la cámara, y también la ha vivido detrás de la cámara, sí. En las más altas esferas, que fuiste el responsable de elegir a la fallera mayor, ni más ni menos.
Y ahora te dirá, que me digas que el responsable fue...
Muy bien, Manolo la Llorente, la eligió Llorente.
No, es que si hubieras palmado... La
¡tobogán de piojos!
No, si hubieras palmado tú en la elección de la fallera, el responsable hubiera sido quien te colocó a ti.
Correcto.
Para elegirla, ¿vale? Claro. No tú.
Pérez Fuset.
Exactamente.
Vale.
Bueno, pues alguna anécdota de estas que
yo, por ejemplo, para los frikis que han visto o vivido por la tele o in situ toda la mascletas, yo quiero hacer mi ranking de las tres mejores.
Muy bien.
¿Vale? Entonces la mejor...
Yo es que he visto muchas.
Para mí la mejor fue la del día 18, Pirotecnia Valenciana y Arena de Ranés. La mejor mascleta fue esa, la del día 18.
Que fue la del día
18. Mi punto de vista. La segunda mejor, para mí, Alpujarreña, de Granada. Una barbaridad.
Me suena a Gorromino, Alpujarreña.
Y la tercera...
¿Qué día fue ese?
Y a mí Gorromino me suena.
No lo sé.
¿Esta semana?
12, vale. 11, 12... No, las tengo anotadas.
Te voy a comer la mirar, Alpujarra. No, es por centrar a ver qué día
vale.
es.
Porque... Y la tercera mejor para mí, Pirotecnia Ricardo Caballer, día 15 de marzo.
¿La mejor, Caballer?
La tercera.
Ah, vale.
O sea, la suerte no.
Ha sido por...
Primera, Pirotecnia Valenciana, lo más alto del podio. Segunda, Alpujarreña. Tercera, Caballer. Y luego ya metería... una que se salió un poco de los cánones, que fue la de Vulcano.
La que se equivocó.
No, la Vulcano, que fue la tercera, el día 3.
Sí, esa la comentamos aquí.
Y ya, la que se equivocó iba a estar en el podio, pero evidentemente el error le resta. Pese a eso, fue una masqueta bestial de Caballer FX.
Al público es la que más le gustó, al parecer, ¿no?
Porque sorprendió, ¿no?
Sí, sorprendió porque, claro, no te esperas al segundo 5 que se vaya, que parece,
¿no?,
que te vayas a morir.
Pero es que sí,
eso está bien, ¿eh?
Claro, imagínate, yo conozco a una chica polaca. Que le habían dicho...
¿Qué haces tú con la polaca, a Ignacio?
Le habían dicho... polaca de Polonia. Bueno, pues es una mujer,
Habla por hablar.
Traga un poquito.
Hablar por hablar.
Es que tengo...
Dulce, apaga el podcast. Adelante, Ignacio, puedes contarnos.
Una hora de programa, porque a partir de la hora ya me rasca la garganta. Tengo tos y tal.
Pues estás preparado tú. Si ganamos la Champions, has dicho que vamos a hacer una semana de programa.
No, hacemos 7 horas. O 12, me da igual. Pero
que ir al por los bocadillos.
Ah, vale.
Pero con la gente trayéndonos algo, cosas, ¿no?
Sí, sí.
Bueno, el caso, la anécdota esta es que a la chica le dijeron que lo fuerte...
Venía, o sea, al final.
Y venía al final. Entonces,
y fue ese día.
Y se largó,
Pobre.
Claro, empezó así y dijo, madre mía, que me espera.
¿Cómo va a ser el final?
Ah, ya sé lo que hacemos si gana la Champions, tío. Hacemos 12 horas de podcast.
¿Sí?
Y las 12 horas en directo por YouTube. En canal del taller deportivo.
Muy bien.
Que tenemos también, que os podéis suscribir.
O sea, 24 horas.
A las 12 horas de podcast luego no las va a consumir nadie.
Las troceamos.
Eso sí.
Ah, las troceamos, muy bien.
Sí.
¿Vale?
Perfecto.
Y todo en directo.
La paella,
todo en directo y así descansamos entre hora y hora, o entre hora y media, descansamos, nos bebemos nuestro chupito cazalla y después ya...
Tenis.
Y en la hora 12, pues ya... Pff, ya
Hemos petado.
Super brutal.
En la hora 12 yo soy Rubén Baraja.
Venga, bajamos la persiana. Gracias, Pérez. Gracias, venga. Chema. Gracias, Ignacio. Bajamos la persiana. El miércoles que viene más.
No, el martes que viene no.
El martes que viene más.
No.
Bueno, no confundas. Este es este podcast.
Adiós.